Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pleno Bronco, otro más en el Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias. Lo hemos entendido, muchas gracias.
El presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha terminado expulsando a cuatro activistas por la sanidad pública que han interrumpido la sesión, curiosamente, durante la moción que había presentado el Partido Socialista para reclamar la vuelta de la cortesía al hemiciclo de Cibeles. Escuchamos a su portavoz, a Reyes Maroto, y al alcalde José Luis Martínez Almeida.
Señor Almeida,
guarden silencio, por favor.
La crispación, el odio y las mentiras son lo que ustedes utilizan para movilizar a sus militantes en las calles de Madrid. Y esa misma crispación, odio y mentiras es la que traen a este pleno, lo vemos todos los meses.
Señora Maroto, es usted el nodo del sanchismo. Viene aquí, le han dado el argumentario de Moncloa y solo le ha faltado la música del nodo para cantarnos todas las bondades del peor presidente que jamás tuvimos que pensar los españoles que tuviéramos que sufrir.
En ese pleno ha habido referencias a la concentración que ayer celebró el Partido Popular en la Plaza de España de Madrid, a dos días de que el Congreso de los Diputados debata y vote el texto de la ley de amnistía. Junts no tira la toalla en su empeño de que finalmente el Partido Socialista abra la puerta a sus enmiendas sobre terrorismo para blindar a Carles Puigdemont. Alberto Núñez Feijóo mantiene su intención de seguir con la ofensiva antiamnistía del Partido Popular en la calle.
Rebajar a una pena de gamberrada, un acto vandálico que produce a un policía nacional una invalidez permanente, solo por esto merece la pena hacer frente a este gobierno.
Y frente a esas palabras, la portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, que ha respondido así al líder de los populares.
En un momento en el que ha habido más de una treintena de heridos, la gran mayoría de ellos que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos gustaría saber si para el señor Feijóo lo que sucede y lo que alienta a él que suceda en la sede de Ferraz es terrorismo.
Y a esta hora también estamos pendientes de Francia por ese bloqueo que los agricultores del país tenían intención de realizar a partir de las 2 de la tarde en los accesos a París. El Ejecutivo galo ha preparado un dispositivo de 15.000 policías y gendarmes para proteger las vías de acceso a la capital francesa. Desde el Ejecutivo de Emmanuel Macron apoyan el argumento de los agricultores, acusando de competencia desleal a socios de la Unión Europea como España e Italia. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, niega esa ventaja.
Evidentemente estamos en la Unión Europea, por tanto las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual, por tanto no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
Y también nos daremos hoy un paseo por Madrid Fusión. Abre la edición número 22 de este Congreso de la Gastronomía en la capital con más de 200 ponentes y muchas novedades que después les vamos a detallar. Esto es solo un aperitivo.
Esto es una ensaladilla de boniato y un carpaccio de peto ahumado. Ya que, hombre, somos una isla, estamos rodeados de mar, pues qué menos que traer pescado.
Es una esponja de tomate con un gel de lechuga de ensalada valenciana, salazones de la marina y es una ensalada valenciana que aprovechamos todo con una regañada.
Vamos con el resto del menú informativo de este lunes en titulares, con la ayuda de Enrique López. Se agrava la situación de los solicitantes de asilo en Barajas.
Ayer llegaron 200 más en cuatro vuelos que se suman a los más de 400 que llevan dos semanas en el aeropuerto. Los agentes de la Policía Nacional están desbordados y ya han tenido que intervenir en varias disputas entre grupos de migrantes. Los problemas han obligado a desplegar a los antidisturbios, como reconoce Jacobo Rodríguez, portavoz del Sur.
Está habiendo problemas de orden público, en las zonas de tránsito internacional por esa especie de guetos que a veces se forman entre las personas que allí se encuentran, de una nacionalidad y de otra.
La licitación de las obras de soterramiento de la A5 se realizará en los próximos días.
De lo que se va a conocer como el Paseo Verde del Suroeste, que conectará el este del barrio de Campamento con la Avenida de Portugal y el entorno de Puerta del Ángel. El delegado de Movilidad y Urbanismo, Borja Caravante, ha ofrecido esta mañana nuevos detalles sobre el proyecto.
Va a haber 7 nodos principales, donde va a haber parques infantiles, donde va a haber plazas abiertas, donde va a haber zonas verdes para que los vecinos puedan transitar, y que va a permitir también la conexión peatonal entre uno y otro lado de la A5.
Apoyo del rey Felipe VI a los empresarios.
Ha sido durante su intervención para clausurar los 10 premios CEPYME. El monarca, que ha recibido un largo aplauso, ha destacado que con los apoyos necesarios las empresas avanzarán.
Ante cada dificultad que ha surgido, los empresarios habéis buscado todas las soluciones posibles, porque ello, y permitidme que os lo diga así, forma parte de vuestro ADN. Y dado que el futuro es incierto, es precisamente en las empresas en las que hay que concentrar todo el apoyo, y en particular en las pymes.
España mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.
En el ojo del huracán, tras conocerse que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque terrorista de Hamas contra Israel el pasado mes de octubre, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón o en Europa, Italia y Alemania han cortado la financiación. Ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRWA.
Deportes, Laura Cabrera.
Acaba de ser presentado Arthur Vermeeren como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El mediocentro de apenas 18 años estuvo ya ayer presente en el banquillo del Metropolitano y ha dicho en la presentación que lo que más le sorprendió precisamente fue la afición rojiblanca. También hoy ha pasado reconocimiento médico el delantero Moise Kean, que ayer ya estuvo también en el palco del Estadio Rojiblanco. Ambos fueron testigos de una nueva victoria del Atlético de Madrid, que le pone tercero en la Liga, empatado a puntos con el Barcelona. Ganó 2-0 al Valencia y es el tercer partido ya consecutivo sin encajar gol. Simeone, el entrenador valora la mejoría defensiva del equipo.
Clave, no hay equipo importante que le vaya bien recibiendo goles. Está claro que todos los equipos importantes reciben pocos goles. Esperemos poder seguir mejorando porque tenemos todavía más margen de mejora.
En el capítulo de salidas ya es oficial, Soyuncu se marcha al Fenerbahce y hoy a las 9 el Getafe cierra la jornada 22, recibe en el Coliseum al Granada con las bajas de los sancionados Carmona, Milla y Damián. Desde las 8:30 lo contamos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2:08 con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también comienza a complicarse la salida de la capital, en la A4, a la altura de Getafe y especialmente en la zona de Valdemoro. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
¿Qué tal están las cosas en la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación en general muy tranquila en la ciudad. Unos niveles de circulación bajos. A esta hora no hay incidencias, además, que pudiera afectar al tráfico. Tráfico, por tanto, cómodo. Los principales accesos, el M30 o en el interior de la ciudad.
El tiempo.
Y en lo meteorológico hemos arrancado la semana todavía con temperaturas, Antonio López, yo creo que altas, ¿no?, para la época del año en la que estamos. Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Elia, por encima de lo normal. Hoy vamos a estar pues un poquito más ajustados porque han bajado o van a bajar ligeramente ese filtro de nubes altas que dejan los cielos blanquecinos a esta hora. Va a impedir que el sol caliente un poquito más, pero 17 grados para finales de enero es una temperatura poco normal. Así va a discurrir un poco la tarde con esas máximas. A esta hora estamos rozando ya los 15 y a lo sumo llegaremos a los 17 después de haber amanecido con temperaturas ligeramente más altas en Madrid y en zonas del sur, donde Hacía más frío la semana pasada, sin embargo, en la sierra ya han empezado a descender.
¿Seguimos en esta tónica mañana también, Antonio?
Sí, mañana también podría bajar ocasionalmente en algún punto de la comunidad, del centro y sur, esa temperatura máxima, es decir, que nos podríamos situar en el entorno de los 16 grados, tampoco va a bajar mucho, y amaneceremos con algún grado menos, unos 7 grados. En cualquier caso, a pesar de estos ligeros descensos que van a durar con ligeras oscilaciones a lo largo de esta semana, prácticamente vamos a tener un ambiente anticiclónico de altas presiones, de mucha estabilidad y, de momento, lo peor, sin lluvia a la vista.
Sin duda, eso es lo peor. Así se va a ir despidiendo el mes de enero. Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Primera radiografía sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector educativo. La mayoría de las familias en España no ven bien que sus hijos utilicen esta herramienta para hacer sus tareas escolares, aunque un 40% admite haber echado mano de ella alguna vez para ayudarles. Más del 90% de los padres encuestados no ponen reglas a sus hijos a la hora de emplearla. Son algunas conclusiones de un estudio que se ha presentado esta mañana en Madrid. Tiene más detalles Begoña Alarcón.
Es un estudio realizado por GAT3 para Empantallados que arroja datos interesantes sobre cómo estamos manejando la inteligencia artificial. Pese a ser una tecnología disponible desde hace muy poco tiempo, el 82% de los alumnos ha utilizado ya alguna herramienta de este tipo. También el 73% de los docentes y el 69% de los padres. Sin embargo, ni la mitad de las familias ni 67 de cada 100 profesores recomiendan la inteligencia artificial para hacer deberes o trabajos. Los adultos manifiestan dudas sobre su aportación al desarrollo de competencias claves como la creatividad o el pensamiento crítico. Así que la conclusión es que debemos estar alerta sobre el uso de estas herramientas. Palabras de Elena Martínez, responsable de Empantallados.
Lo que nos indican es que tenemos delante un gran reto, ¿no? Por un lado, un reto educativo, porque a nivel profesorado, a nivel familias, pues lógicamente, ¿no? Hay que estar al tanto a ver qué uso están haciendo nuestros menores de estas herramientas de inteligencia artificial.
El gobierno regional lleva tiempo alertando de los riesgos de las pantallas y de estas tecnologías. La presidenta Isabel Díaz Ayuso reivindica la esencia de la escuela tradicional. Los profesores dicen no pueden en ningún caso ser sustituidos y sin renegar de los beneficios de la inteligencia artificial bien empleada, Díaz Ayuso reclama una regulación ética de estas herramientas a nivel nacional y también europeo.
En materia de regulación, como comprenderán, poco podemos hacer desde un gobierno autonómico, pero sí, desde luego, lo puede hacer el gobierno nacional y mucho más puede hacer Europa y otros organismos internacionales. Que existan pactos por la juventud, por el aprendizaje, por un uso bajo unos controles éticos de la inteligencia artificial para juntos afrontar todo lo que está por venir.
La mejor solución no es prohibir la inteligencia artificial, sino preparar y ayudar a los jóvenes para una utilización fructífera y no dañina.
El Ayuntamiento de Madrid podría licitar en breve el proyecto para soterrar la A5. La carretera se cubrirá con un gran paseo verde que conectará el distrito de Latina de norte a sur, desde Campamento hasta la actual Avenida de Portugal y el entorno de Puerta del Ángel. Más datos, Luis Mínguez.
Serán 3 kilómetros 400 metros de soterramiento de la actual carretera de Extremadura, que constituirán un nuevo pasillo verde de 80.000 metros cuadrados, sobre el cual, según el proyecto del Ayuntamiento, habrá 7 nodos, desde la altura del parque de atracciones hasta la del metro de campamento. 7 nodos concebidos como lugares lúdicos y de esparcimiento urbano, con plazas, zonas infantiles, jardines en talud, pérgolas para asegurar sombra en verano, fuentes, un posible kiosco y casi 1.300 nuevos árboles, fomentando además una mejor conexión natural de la Casa de Campo con lo que hoy es la carretera. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.
Y recuperar, por tanto, en superficie zonas estanciales, infantiles y zonas verdes. En concreto va a haber 7 nodos principales, donde va a haber parques infantiles, donde va a haber plazas abiertas, donde va a haber zonas verdes para que los vecinos puedan transitar, y que va a permitir también la conexión peatonal entre uno y otro lado de la 5.
Como apuntábamos, el proyecto se licitará en los próximos días y la primera fase del mismo debería ser una realidad para 2027, en coincidencia con las primeras edificaciones de la operación Campamento, aunque el proyecto completo no se terminará hasta 2030.
Abrimos página política. El próximo jueves volverán los plenos a la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista propone sustituir el término minusválido por el de personas con discapacidad en el Estatuto de Autonomía de la Región, siguiendo así la estela de la reforma constitucional que se aprobó hace unos días. Esa propuesta podría aprovecharse para incluir otras modificaciones en el Estatuto madrileño, como la reducción del número de diputados en el Parlamento autonómico. José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Acuerdo general para retirar el término minusválido del Estatuto de Autonomía y mayoría suficiente para reducir el número de diputados. El PP quiere ampliar la reforma del Estatuto, entre otras cosas, a esa disminución de parlamentarios. De momento no dan cifra, pero ya hay sintonía con los socialistas. Carlos Díaz, Pache, PP, Juan Lobato, PSOE.
Tampoco sería una reducción muy significativa de los diputados, porque entendemos que el trabajo parlamentario hay que dignificarlo, y hay, especialmente los grupos más pequeños, tienen más dificultades para llegar a todo. Ahora mismo tenemos 19 comisiones.
Nosotros creemos que se puede establecer un límite y que incluso ese límite puede estar en una cifra algo inferior a la que tenemos hoy. No nos cerramos a eso en absoluto y estamos dispuestos a tener el debate.
Vox es el grupo que tradicionalmente ha abanderado esta reducción. Está de acuerdo en aprovechar la oportunidad, pero pide una disminución amplia. Rocío Monasterio.
Aquí nos sobran la mitad de los diputados en la Asamblea de Madrid. Cada español cada vez tiene menos poder adquisitivo y aquí lo que se engrosa es el tamaño del Estado.
La medida no cuenta con el visto bueno de Más Madrid. Manuela Bergerot.
El número de diputados viene directamente vinculado a la población madrileña. La población madrileña sigue siendo la que es y no entendemos esa propuesta.
El PP pone además sobre la mesa de la reforma la introducción de la figura del decreto-ley y que la Asamblea pase a denominarse Parlamento de Madrid.
El jueves vuelven los plenos a Vallecas y este lunes es día de pleno en el Ayuntamiento de Madrid, el primero de carácter ordinario de este año. En el debate, asuntos polémicos como la tala de árboles por las obras de la línea 11 de metro o las irregularidades en las oposiciones de la Policía Municipal. Y otra vez, el tono bronco entre el gobierno de José Luis Martínez Almeida y la oposición. La izquierda ha cuestionado el papel del presidente del pleno. El Partido Socialista pedía su cese y el regidor le ha confirmado en el cargo. La última hora, Mar García, es un recurso contencioso administrativo de Más Madrid.
Se hablaba de calidad democrática en Cibeles a la petición de la socialista Reyes Maroto.
La actitud del presidente, sin duda, no está a la altura de su cargo. Así que espero, señor Almeida, que en cuanto acabe este pleno, el señor Fanjul deje inmediatamente este cargo.
Petición y respuesta del alcalde Almeida.
El señor Fanjul está confirmado en el cargo porque está haciendo una extraordinaria labor en el pleno más crispado, tenso, bronco y embarrado que he conocido en mis 9 años en el Ayuntamiento de Madrid, coincidiendo con la entrada de la testaferra del sanchismo en esta ciudad que se llama Reyes Maroto. Usted la causa de la crispación.
Y esto para entretener el debate.
Muchas gracias. Lo hemos entendido, muchas gracias.
Señora Maroto, ¿usted cree que puede traer esto?
Al cuestionado por la izquierda como presidente del Pleno, a Borja Fanjul, está claro que le ha sobrado hoy trabajo.
Grupo Popular.
A favor. Perdón. En contra.
Presidente, pero es que no sabemos lo que estamos votando porque aquí hay una jauría que nos impide también escucharle.
Sí, la verdad es que la bancada de la izquierda está un poco nerviosa.
Esto no ha pasado nunca en este Pleno. ¿Que el presidente corrija el voto de un grupo?
Le estoy pidiendo
su posición. Es usted el presidente de este Pleno.
No voy a discutir más.
Yo sí voy a discutir más.
Llamo al orden por primera vez.
Pues muchísimas gracias. Yo le vuelvo a decir que esto que está usted haciendo está fuera del reglamento del Pleno.
Por este lío con la votación, Más Madrid va a recurrir, va al contencioso administrativo. Esto más muchas llamadas de atención y en todas direcciones.
Las declaraciones de la señora Maroto diciendo que los barrenderos traían ratas.
Ya está bien. Pone en mi boca palabras que yo no he dicho y quiero que lo rectifique. Esta portavoz en un momento ha dicho que los cantones traen ratas. Las mentiras que las deje fuera en los mítines que hacen todos los domingos en esta ciudad.
De
ya
acuerdo,
está bien.
Muchas gracias. Silencio, señor alcalde, estoy presidiendo el pleno yo.
Y la guinda, la hemos escuchado en voz de vos y de su portavoz, Javier Ortega Smith.
O sea, 25 días desde que fui reprobado por la extrema izquierda golpista con el siempre inestimable patrocinio de la derechita cobarde del Teatro La Abadía.
Sonidos todos en Cibeles, el pleno no ha terminado. Borja Fanjul, presidente, protagonista para la izquierda, junto a Talas Árboles Migrantes y las oposiciones de Policía Municipal.
Gracias, Mar. Otro Borja Caravante, delegado de Movilidad, ha comparecido en ese pleno a petición de Vox para hacer balance de las nuevas restricciones que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Hablamos de restricciones de tráfico. El próximo domingo, por cierto, se ha convocado una manifestación en la capital contra esas limitaciones de la estrategia Madrid 360. Raquel Ruiz.
Limitaciones que ha criticado desde Vox el concejal Ignacio Anseldo, a quien el delegado de Movilidad Borja Caravante recuerda que la estrategia cuenta ya con el respaldo ciudadano.
1 millón de euros al día en multas se quedarán cortos. Mayoría absoluta no la volverán a obtener. Libertad o comunismo, habrá que cambiarlo. Libertad o Almeida.
Bendita soledad que se llama mayoría absoluta en las elecciones del 2023. Porque en aquel momento ya nos presentamos con Madrid 360, aplicando Madrid 360 y los ciudadanos han validado con su voto nuestras políticas.
Por otros motivos, pero también critica a la izquierda las políticas que ha puesto en marcha el gobierno en materia de medioambiental. Escuchamos por este orden a Antonio Fernández Heredia de Más Madrid, al socialista Ignacio Benito y la respuesta del delegado del área.
Viene a hacer gala de hacer las políticas que precisamente implantó la señora Carmena.
Pero es que la Unión Europea lleva años trabajando para adaptar los niveles de contaminantes. Vamos a pasar a un nivel máximo de 20 microgramos. A día de hoy, todas las estaciones incumplirían con los nuevos valores europeos, esos que hoy cumplimos raspados.
Y a mí lo que me sorprende y me da pena es ver cómo la izquierda no se siente sanamente orgullosa de lo que ha conseguido Madrid y los madrileños, que es un hito, como decía, que no ha conseguido ni París, ni Roma, ni Berlín, ni Milán.
Un hito que Madrid ha conseguido porque por primera vez la capital ha cumplido la directiva del aire de la Unión Europea.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy el Getafe cierra la jornada en casa recibiendo al Granada, la fortaleza del equipo azulón. El primero de los tres partidos en 7 días, todo desde las 8:30 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:24. Se agrava la situación de los solicitantes de asilo en Barajas. Ayer llegaron 200 más en 4 vuelos que se vienen a sumar a los más de 400 que llevaban ya 2 semanas en el aeropuerto madrileño. Los agentes de Policía Nacional están desbordados y ya han tenido que intervenir en varias disputas entre grupos de migrantes. Los problemas han obligado incluso a desplegar agentes antidisturbios. Jacobo Rodríguez es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Seguimos esperando a que la Inspección de Trabajo realice una inspección ante la denuncia que hemos realizado el jueves y que en todo caso cierren las salas de no concurrir los requisitos que se establecen para que los trabajadores, los policías y todas las personas que allí se encuentran estén en una situación adecuada. Está habiendo problemas de orden público en las zonas de tránsito internacional por esa especie de guetos que a veces se forman entre las personas que allí se encuentran de una nacionalidad y de otra.
Repaso a la crónica de sucesos con la ayuda de Javi Hernando. Detienen a un empleado de una tienda de música por apropiarse de más de 300 instrumentos.
Se hacía pasar por jefe de almacén. En el establecimiento había instrumentos valorados en más de 190.000 euros. Los investigadores descubrieron el fraude en diferentes establecimientos de compraventa de la Comunidad de Madrid, Policía Nacional.
La investigación se inició a mediados del mes de diciembre del año pasado, cuando el dueño de una empresa de venta de instrumentos musicales interpuso una denuncia en dependencias policiales. Manifestó que tras haber realizado un inventario en el almacén de la empresa, que se dedicaba a la venta y distribución de instrumentos y efectos musicales, echaba en falta numerosos objetos.
Desmantelado un narcopiso en Alcobendas que ofrecía gran cantidad de drogas.
Hay dos detenidos. En el registro del inmueble requisaron varios tipos de droga, dos armas de fuego simuladas, armas blancas y más de 5.000 euros. Los arrestados son el responsable de la vivienda, quien ha ingresado directamente en prisión, y su compañero de piso, quienes distribuían gran variedad de sustancias estupefacientes.
Y la Policía Nacional detiene a tres individuos que formaban parte de un grupo criminal dedicado a robar vehículos.
La investigación se inició durante el mes de octubre del pasado año. Los agentes descubrieron que un varón, ayudado por su compañero de piso, podría estar dedicándose a la sustracción de vehículos. Los tres arrestados utilizaban el garaje de una vivienda en el distrito de Carabanchel para ocultar los coches y un trastero para almacenar instrumentos para el robo y falsificación de vehículos.
Varias organizaciones ecologistas madrileñas han reclamado la paralización de las obras de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que Pedro Sánchez anunció el pasado viernes. En un comunicado conjunto afirman que causarán un impacto negativo en espacios naturales y en diversas poblaciones de su entorno. Precisamente en esa zona, en la zona norte de Madrid, crecen las dudas y temores por esa ampliación. Los vecinos de localidades como San Sebastián de los Reyes o Algete llevan años ya denunciando las graves molestias que sufren por el ruido de los aviones. Ahora, con esta ampliación, temen que vaya en aumento. Patricia Cristóbal.
Y sobre todo Algeti, San Sebastián de los Reyes y también en menor medida Tres Cantos y Colmenar llevan años denunciando los enormes ruidos que dicen que les provocan los aviones que les sobrevuelan, especialmente en los últimos años al retomarse la normalidad tras la pandemia. Por eso no ha gustado este anuncio de la ampliación del aeropuerto de Barajas, que les hace temer que esa contaminación acústica que interrumpe sus vidas vaya a ir a más. En San Sebastián de los Reyes, municipio principalmente afectado, el Partido Ciudadano Izquierda Independiente advierte que esta aplicación les afectará de lleno. Juan Torres es su portavoz.
Perjudicará sin duda aún más a las vidas de nuestros vecinos. Parece ser que al presidente Pedro Sánchez no le importa lo que le pueda afectar a las ciudades próximas.
En Algete, el gobierno del PP y dos partidos ciudadanos se compromete con los vecinos a vigilar la situación para que esta medida no les perjudique. Juan Peiro, concejal de Estrategia y Desarrollo.
Lo único que tenemos es un anuncio del que desconocemos los detalles, por lo que a día de hoy lo que estamos haciendo es trabajar intensamente y activamente en el grupo de gestión del ruido, donde seguiremos defendiendo los intereses de los ciudadanos.
Por cierto, la Asociación de Vecinos de Ciudad del Campo en Algete ya consiguió hace dos años que el Supremo les diera la razón y dictaminara que los aviones no pueden sobrevolarles. Ahora estarán vigilantes para que siga siendo así. José María Serrano es uno de los afectados y quien sacó adelante la denuncia.
Por la sencilla razón de que más tráfico, en principio, igual a más ruido. Habrá que ver cuál es la huella.
Según las previsiones del Gobierno central, esta ampliación dará al aeropuerto una capacidad de 90 millones de pasajeros para 2031.
Nos vamos ahora hasta Navacerrada. Los empresarios de la localidad ven injustificado que no se priorice el acceso a la sierra a personas que tengan alguna reserva en restaurantes o en la estación de esquí. Aseguran que esta medida puede dañar a sus negocios. Naya Peciña.
Tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en las que aseguraba que no se puede dar preferencia de paso por una vía y a un entorno público a aquellos que hayan comprometido un gasto en espacios privados, ya que para el representante va contra el derecho del resto de los ciudadanos, los empresarios de Navacerrada se han indignado ante esta explicación. Así lo aseguran desde el restaurante El Torreón de Navacerrada.
A nosotros eso nos mata porque es que abrimos solo los fines de semana. Y es que tenemos una plantilla de gente que tenemos que pagar sueldos, que yo al final este es un negocio que está funcionando y que no puedan entrar los clientes, pues a nosotros nos mata.
Al contrario que hace un par de semanas, cuando esta zona de la sierra vivió dificultades de acceso por la gran afluencia de visitantes, este fin de semana los comerciantes han trabajado con normalidad debido al buen tiempo y a la poca nieve de la estación, aunque temen que sus ingresos desciendan en caso de vivir una situación similar.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Nos vamos hasta Getafe. El Pleno ha aprobado reclamar a la diócesis que retire la placa de Francisco Franco del Cerro de los Ángeles, tal y como estipula la Ley de Memoria Democrática. Cristina Espina.
El motivo lo ha explicado en su intervención el presidente de la Mesa por la Memoria Democrática, Ángel Adeba, y el concejal del área, Samuel García, encargado de presentar el punto.
Sino que también lo hace contra nuestra Constitución actual, exaltando la figura del dictador Francisco Franco.
Porque la placa sigue siendo visible a cualquiera que se acerque al territorio diocesano. Por ello, desde la concejalía, con el apoyo de la Mesa por la Memoria Democrática, queremos reiterar a la diócesis de Getafe que tiene que retirar la placa del Cerro de los Ángeles.
Algo que han apoyado a lo largo del debate desde Podemos, su portavoz Albaleo, y desde el Partido Socialista Luis Domínguez, ambos partidos que junto con Más Madrid gobiernan en este municipio, mientras que tanto para el portavoz de Vox, José Manuel Fernández, como para la del Partido Popular, Mirene Presas, se trata de un ejercicio de memoria selectiva.
Doloroso para un pueblo democrático que quiere y necesita cerrar las heridas que tras 40 años aún permanecen abiertas.
Las obras ejecutadas no dan cumplimiento a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática, por tanto, la placa en consecuencia tiene que retirarse.
Eso es.
Nuestro voto representa una defensa de la libertad para evitar que sean expulsados de la vida pública quienes, buscando la reconciliación entre españoles, no aceptan la imposición de una memoria democrática que divide a los españoles entre buenos y malos.
Cuando se estudia la historia, debe estudiarse todos los hechos en su conjunto y no de forma selectiva.
Tras la aprobación del punto, han anunciado ya que van a iniciar los trámites necesarios con la Administración General del Estado para incluir la placa en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
De la capital del turismo a la de la gastronomía, Fitur cerraba ayer sus puertas en IFEMA y hoy abre las suyas Madrid Fusión, edición número 22 de este Congreso de los Sentidos, con más de 220 ponentes y algunas novedades que vamos a conocer ya de la mano de nuestra compañera Begoña Tormo, directora del programa 2 hasta las 2, a la que también han escuchado muchas veces en Madrid Plato a Plato. Bego, tenemos la mesa puesta. Cuéntanos el menú.
Muy buenas, Elia. Bueno, pues es que todavía casi, aunque te parezca mentira, llevamos unas horas, pero tampoco ha dado tiempo a que pasen muchas cosas. Y eso que son muchísimos escenarios. Me preguntan muchas veces, ¿qué pasa en Madrid Fusión? Pues tantas cosas a la vez que es difícil de explicar. 22ª edición de este Madrid Fusión, el Congreso Internacional de Gastronomía, yo me atrevo a decir más importante del mundo. Y bueno, pues esta mañana, por ejemplo, te puedo contar que ha habido un traspaso de poderes. ¿De quién? Pues de Juan Pozuelo, que era el embajador de los alimentos de Madrid, a Pepa la de Cuenco, la del Cuenco de Pepa, de todo el mundo como la conocemos. Van a pasar muchas cosas, aunque las ponencias son muy interesantes, ahí ahora mismo yo creo que está la de los hermanos Torres, al final con lo que se queda la gente es con los concursos, porque luego llenan los restaurantes. Todavía no ha sido el de la mejor croqueta, será en un ratito a las 3:20 de la tarde, luego a las 5 será la subasta de la mejor trufa de Soria. Va a estar Paco Morales, va a haber una ponencia de masas chinas, luego en los días que vienen, mañana y pasado, pues el concurso de escabeches, el de bravas por primera vez, una cosa muy madrileña, y por supuesto el miércoles llegará el punto más álgido del congreso, con el cocinero revelación. Tenemos a algún madrileño, igual que en el concurso de croquetas, ojalá gane Alex Marugán, por ejemplo, de 3x4, que es nuestro representante madrileño, o en el de bravas, Miguel Carretero, que es el de Santerra. En fin, que todavía queda mucho por contar, porque quedan 2 días y medio enteros de este Congreso Madrid Fusión.
Gracias, Begoña. Una pregunta, de todas esas propuestas que nos has ido adelantando, ¿hay alguna que te llame especialmente la atención?
Uf, es que me pides una cosa, Elia, muy complicada. Mira, yo creo que es que todo el mundo, cada uno viene por una cosa. A mí me gustan mucho las croquetas. Y ya te digo, me haría mucha ilusión que ganara el de Madrid, igual que me haría mucha ilusión que ganara el madrileño que se presenta al concurso de Bravas. Yo creo, te encuentras en la sala de prensa con un montón de periodistas y te dice, ¿qué hay? Y de verdad, cada uno estamos a una cosa. Es que pasan muchas cosas, ese es el problema. Realmente, cuando hay que escribir, cuando hay que contar, es un poquito a toro pasado. El jueves pregúntame y te lo cuento todo bien.
Te lo volveré.
Ahora mismo, follón, follón. Mucha gente, todo el mundo. Me he encontrado, pues me he cruzado con Joan Roca, de aquí de Madrid, con todos los cocineros que te puedas imaginar, porque ahora mismo el mundo de la gastronomía, el centro, el epicentro de la gastronomía mundial es aquí, en IFEMA.
Venga, Begoña, pues allí te dejamos, disfruta y el jueves te volvemos a preguntar.
Cuando tú quieras. Gracias, Elia.
Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, que ya el estómago está empezando a rugir.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Arranca en lo político la semana que, si no hay sorpresas de última hora, verá aprobada la nueva ley de amnistía. El Congreso de los Diputados debatirá mañana el texto sobre el que Junts sigue presionando al Partido Socialista para blindar a Carles Puigdemont ante cualquier intento judicial de dejarle fuera del paraguas de la medida de gracia, Eva Prat.
Presiona a Junts y también Esquerra, que aunque cree que el texto es robusto, asegura que seguirá negociando hasta el último momento las enmiendas vivas. Esa negociación sigue abierta, aunque se descartan cambios, decía desde el Partido Socialista la portavoz de la Comisión Ejecutiva, Esther Peña.
Y hasta que se celebre la votación mañana por la tarde, lo que hay es tiempo. Pero reitero nuestra posición, la del Partido Socialista, estamos satisfechos y cómodos con el documento que surgió de la mayoría de la comisión la semana pasada.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cree que mañana solo hay un voto posible en el Congreso.
El único voto decente que se puede producir mañana es votar no a lo que significa una inmoralidad, una injusticia y además una ilegalidad.
En términos parecidos se pronunciaba desde Vox Ignacio Garriga.
Se va a consumar el golpe de Estado, la ruptura de la separación de poderes, y vamos a ir presenciando en directo la voladura del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles.
Y el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, garantiza el apoyo a las enmiendas y al texto.
Lo que se trata aquí es si en este país, si en España, quien manda es la ciudadanía a través de sus representantes legítimamente elegidos en el Congreso de los Diputados, o si quien manda son los sectores reaccionarios del Poder Judicial. Eso es lo que querría, por ejemplo, el Partido Popular.
A las 3 de la tarde comenzará la sesión extraordinaria en la que se va a debatir tanto el dictamen de la Comisión de Justicia como las enmiendas que se mantengan vivas. El texto que resulte se someterá a una votación final que necesita mayoría absoluta, es decir, si obtiene al menos 176 votos a favor, la iniciativa se remitirá al Senado para seguir con su tramitación y, si no es así, se devolverá a la Comisión de Justicia.
El Partido Popular ha reunido a su Junta Directiva Nacional tras la concentración contra la amnistía celebrada ayer en la Plaza de España de Madrid. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, cree que Pedro Sánchez es más crítico con los jueces que con los juzgados por terrorismo y ha reprochado al presidente del Gobierno su docilidad ante los independentistas. Génova, José Luis Urgel, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Feijóo dice que no insultará a los votantes del PSOE y ha pedido a Sánchez que respete a quienes no entienden, señala la sumisión del Gobierno tras referirse el presidente del Ejecutivo a la oposición como fachosfera.
Lamentablemente el nerviosismo del presidente del Gobierno le está llevando a cometer error tras error, pero descalificar de esta forma tan grosera a millones de compatriotas llamándoles fachas, eso no lo había hecho tampoco ningún presidente del Gobierno en la historia democrática del país.
Además, el líder de los populares asegura que merece la pena hacer frente al Gobierno.
Lo lamento por todos aquellos que han construido un Partido Socialista que ha sido útil a España. Pero es que hoy el Partido Socialista se reduce al partido más dócil y más complaciente con quien justifica el terrorismo callejero que con quien quiere combatirlo.
Palabras de Feijóo por las cesiones del presidente del Ejecutivo ante los independentistas precisamente un día antes de que el Congreso debata la proposición de ley de amnistía.
Pero la amnesia colectiva de la sociedad española no va a ocurrir. España no va a olvidar lo que el Partido Socialista está haciendo sin su consentimiento. España no va a callar ni va a agachar la cabeza ante nadie. Y, por supuesto, España no va a amnistiar al Partido Socialista Obrero Español.
Hoy, en Génova, también se habla de las elecciones gallegas. Se muestran tranquilos para revalidar la mayoría absoluta y para Núñez Feijóo, Alfonso Rueda es la respuesta que no quieren ni Sánchez ni los independentistas.
Gracias, Urgel. Los populares están dispuestos a seguir con su ofensiva en la calle contra la futura ley de amnistía. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de vergüenza la semana que va a vivir España y también se ha referido a esas declaraciones de Pedro Sánchez ayer en La Vanguardia.
Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas, en ese muro tan alto que él mismo ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles, y que se quede en su facho mundo el todo el tiempo que quiera, pero creo que un presidente no debería estar a estas cosas. Y nada, está siempre a la defensiva porque él sabe que no debería ser presidente del gobierno, y mucho menos con esos votos, con esas coaliciones, con tanta mentira, con tanto daño. Denota el presidente que tenemos.
Novedades en la llamada trama rusa del Prusés, que investiga las supuestas conexiones de Carles Puigdemont y miembros de su entorno con políticos rusos dispuestos a apoyar económicamente la independencia de Cataluña. El juzgado que instruye la causa ha decidido prorrogar 6 meses más las pesquisas. Lupe Ortiz.
El juez ha decidido prorrogar la investigación del caso Bolo ante los indicios de que Rusia pudo sopesar apoyar la independencia de Cataluña si a cambio servía a sus intereses y servía para desestabilizar la Unión Europea. El magistrado apunta que Carles Puigdemont y su entorno mantuvieron relaciones y contactos estrechos con políticos de ese país para que apoyaran el procés. Contactos, por ejemplo, para desarrollar una legislación propia sobre criptomonedas con el objetivo de que Cataluña fuera económicamente una nación al margen de España. Esta causa afecta tanto al expresidente catalán como, entre otros, a su jefe de oficina, Josep Lluís Salah, y también a empresarios, todos tras un movimiento para hacer la consulta del 1 de octubre. Este paso que da el juez Aguirre supone un nuevo escollo para la ley de amnistía. El texto deja expresamente fuera actos encaminados a poner en riesgo la seguridad y la estabilidad nacional, y el caso Bolo podría haberse desarrollado precisamente para eso.
Miramos a Francia, pendientes del bloqueo que los agricultores del país tenían intención de realizar a partir de las 2 de la tarde en los accesos a París. Con la última hora, Javi Corbo.
El país vecino se blinda a esta hora con más de 15.000 policías ante la amenaza de los agricultores franceses, informa el diario Le Parisien, que ya ha comenzado el bloqueo en varias autopistas, con presencia, por ejemplo, de unos 30 tractores en el punto de bloqueo de la A5A dirección París. También alrededor de las 3 y cuarto se espera la comparecencia del presidente francés Emmanuel Macron para actualizar la situación. De esta forma, después de varios días, continúan unas protestas que afectan a los camioneros españoles de lleno, no solo con importantes retrasos en su ruta, también con sabotajes y ataques a la mercancía que transportan. Juan José Giles, secretario general de FENADISMER, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España.
Quien debe proteger a los camioneros, lógicamente, son las fuerzas de vigilancia francesas, la gendarmería, que durante toda esta semana ha actuado con absoluta complicidad y pasividad por evitar estos altercados hacia los transportistas.
Alrededor de 20.000 transportistas españoles cruzan Francia todos los días. Es tránsito obligado porque es la puerta a Europa de los productos frescos de nuestra agricultura. El ministro del ramo, Luis Planas, replica al gobierno francés y asegura que no hay ventaja ninguna competitiva.
Evidentemente estamos en la Unión Europea, por tanto las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual, por tanto no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
Ante esta situación, el gobierno de Emmanuel Macron promete nuevas medidas en 48 horas en favor de los agricultores franceses.
De vuelta a nuestro país, Pedro Sánchez ha participado esta mañana en un acto con motivo del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. En él se ha presentado la Estrategia sobre Menores, Salud Digital y Privacidad de la Agencia Española de Protección de Datos. Entre sus medidas se incluye el proyecto de verificación de edad en Internet para proteger a los menores del consumo de pornografía. Julio César Cobos.
Como si fuera una epidemia, así retrata Pedro Sánchez la exposición de nuestros menores a la pornografía en Internet.
Basta con teclear la palabra porno en Internet para que en 0,23 segundos se ofrezcan más de 5.700 millones de resultados, de forma gratuita y también accesible, sin verificar la edad de los visitantes.
Contenidos visuales que muestran agresiones físicas o verbales y violencia contra las mujeres. Mañana se va a anunciar en Consejo de Ministros la creación de un comité de expertos compuesto por 50 personas para atajar este problema. Será un acuerdo de país, protegiendo al menor en la escuela y enseñándole a utilizar el móvil.
Tenemos que educar, tenemos que sensibilizar en el uso del móvil, y si lo hemos hecho en materias como, por ejemplo, la educación vial, acordémonos, hace años, con más motivo debemos actuar ante este caso.
Desde la Agencia para la Protección de Datos, su directora Mar España avisa, desde los 11 años los niños están expuestos.
Que en el momento que se da un móvil, en el momento que se da un niño o una niña un dispositivo con conexión a Internet, en ese momento le estás abriendo la puerta al porno, porque la curiosidad es evidente y, en cualquier caso, los algoritmos van a ir a buscar a ese menor.
Con la futura Ley de Protección Integral a los Menores se quiere salvar la salud física y emocional de un colectivo ahora en peligro.
Más noticias ahora en formato breve. Desarticulan en Valencia un entramado criminal que vendía cadáveres.
Falsificaban la documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias. Después, por 1.200 euros, los vendían a universidades para su estudio. Según la policía, llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad. La investigación comenzó a principios de 2023, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la retirada del cadáver de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria y falsificando los datos en el libro de registro del mismo.
En Madrid, el rey Felipe VI ha presidido la décima edición de los premios de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas.
Felipe VI ha reconocido en su discurso que el contexto internacional ha condicionado mucho a las PYMES españolas. El rey ha querido referirse directamente a la inversión rusa a Ucrania en 2022. Ha expresado que las sanciones que desde ese momento impone la Unión Europea a Rusia motivaron que España perdiera un mercado relevante para sus empresas. El monarca nos recuerda que la internacionalización fue una parte importante de la economía española.
Señoras y señores, la internacionalización de nuestra economía fue una parte importantísima de la solución a la crisis del 2008 y sigue desempeñando un papel muy relevante ante la situación económica y comercial a la que nos enfrentamos.
Pendientes de la respuesta de Estados Unidos tras la muerte de tres soldados en Jordania.
El gobierno de Irak ha expresado hoy su inquietud por la grave escalada en Oriente Medio, pero el foco está ahora mismo en Bruselas, donde la Comisión Europea ha anunciado este lunes que mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al menos hasta que se resuelva la investigación interna de Naciones Unidas sobre las acusaciones de que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque terrorista de Hamas contra Israel. En este mismo asunto, el ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, José Manuel Álvarez, ha afirmado que el gobierno de España no modificará su relación con UNRWA.
No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRWA.
Nuevo enfrentamiento entre los gobiernos madrileño y central. El Ministerio de Sanidad solo ha incluido a un hospital de nuestra región, el de La Paz, en el listado de los futuros centros de referencia en la atención integral del cáncer en España, según ha avanzado La Razón. Los jefes de oncología de 30 hospitales han cuestionado la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso de selección. Mónica Roncero. Todo surge del Plan Europeo contra el Cáncer, que pide que en el año 2030 estos centros de referencia sean los que traten al 90% de los pacientes que sufren la enfermedad en territorio nacional. El 27 de noviembre, 14 centros de toda España mandaron sus solicitudes, 8 de ellos centros de referencia madrileños, y en apenas 24 horas Sanidad dio a conocer los 8 centros seleccionados, entre ellos tan solo uno, el Hospital de la Paz, radicado en Madrid. La lista se completa con el Hospital Valle de Hebrón de Barcelona, el Clínico Universitario de Santiago, el de Salamanca, la FE de Valencia, el Regional de Málaga y un hospital de San Sebastián. En una carta remitida al departamento que dirige Mónica García, los oncólogos cuestionan que el responsable de seleccionar los centros haya sido el Instituto Catalán de Oncología, cuyo ámbito de actuación está restringido a esa comunidad autónoma, y preguntan qué criterios se han seguido para la selección. Unas críticas a las que se suma la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece una gran pérdida para el Sistema Nacional de Salud, para todos los españoles. El 40% de los cánceres se tratan especialmente en Madrid, que es un sistema sanitario el más generoso que hay al servicio de todos los españoles, que tiene los mejores avances, los mejores centros médicos, todas las investigaciones, ensayos clínicos. Tratar de manera sectaria, ideológica, algo tan importante como esto, pues demuestra muy poco por parte del Gobierno.
Los jefes de oncología expresan en su carta que la calidad y la excelencia deberían estar por encima de cualquier otro criterio y consideración política. Más allá de debates políticos, este año se van a diagnosticar en España casi 287.000 nuevos casos de cáncer. Es cerca de un 3% más que en 2023. El dato lo ha facilitado hoy la Sociedad Española de Oncología Médica, que además ha presentado una campaña sobre los beneficios del ejercicio físico a la hora de prevenir estos tumores. Carlos Sánchez Blas, ¿se puede reducir hasta un 30% la probabilidad de sufrir esta enfermedad?
Es un porcentaje muy elevado, Elia. La actividad física diaria es buena para los pacientes de cáncer, previene la aparición de tumores y mejora la calidad de vida de los que han superado la enfermedad. César Rodríguez es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Hacer ejercicio físico disminuye el riesgo de padecer algunos tumores. En algunos está muy claro. Hasta un 30% de los cánceres de mama se podrían evitar, de colon, de endometrio, vejiga y otros. Pero no solo disminuye el riesgo de padecer un cáncer. En pacientes de cáncer, en quien está siendo tratado por un cáncer, la realización de ejercicio físico mejora su pronóstico, mejora su calidad de vida y su estado general.
La previsión es que en España se diagnostiquen 286.664 nuevos casos de cáncer en este año 2024, un 2,6% más que en 2023, y para 2040 los datos apuntan a 160.000 muertes por tumores cancerígenos. Han estado en el acto los jugadores de los primeros equipos femenino y masculino de Estudiantes, Gracia Alonso, que además es enfermera, y Carlos Suárez.
Ponerse un poco las pilas en su día a día y al final mejorar tanto su salud como sus sensaciones a nivel laboral y pues eso, reducir la ansiedad y pues tanto la depresión, el ejercicio es fundamental.
El deporte es vida, independientemente de que seamos profesionales o no, tener una vida saludable, ir a hacer deporte, yo creo que te da bienestar, ¿no?
Tabaco, alcohol y obesidad siguen siendo los principales factores de riesgo evitables relacionados con el cáncer. Un tercio de los fallecimientos se relacionan con ellos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
12:53 minutos. Es muy probable que en ocasiones nos sintamos perdidos en las conversaciones de los más jóvenes, sobre todo cuando hablan utilizando términos nacidos al calor de las nuevas tecnologías y las redes sociales. María Peñafiel nos traduce y nos ayuda a entender algunas de esas expresiones.
¿Han escuchado alguna vez palabras como NPC, MUD, MDLR o CRASH? Son expresiones que utilizan los jóvenes cada día. Préstamos de otras lenguas, palabras de rebeldía, jerga, arcaísmos. Este nuevo código se está convirtiendo en un nuevo idioma que va cogiendo fuerza. ¿Y cuáles son las palabras que más usan?
Pues depende mucho de la época también. Porque, por ejemplo, ahora digo mucho coquet, petit.
Peg, servir y literal.
¿Y de dónde surge este nuevo vocabulario? Las redes sociales son las causantes de este reciente fenómeno.
Pues yo creo que al final, a día de hoy, es muy fácil dar muletillas y tal, porque a lo mejor se hace un vídeo famoso en TikTok, algún meme o algo viral en Twitter. Entonces, como que lo incorporas a tu vocabulario.
Está en la cantidad de nuevo léxico que surge, que más de 3.000 términos y expresiones ya se encuentran entre las páginas del Diccionario de Léxico Juvenil, creado por María Luisa Regueiro, profesora de la Facultad de Filología de la Complutense, que ha sido la encargada de recopilar las nuevas palabras que se han introducido en todas las frases de los jóvenes. La investigadora ha reconocido la importancia del estudio de la lengua como parte de la evolución del castellano y su análisis para comprender la transformación cultural que se refleja en el lenguaje. No obstante, otros filólogos señalan que el uso de esta jerga no enriquece el vocabulario, sino que favorece a la pobreza léxica de algunos jóvenes. Pese al debate, lo imprescindible es que todos nos vayamos formando ASAP, porque estas palabras han venido para quedarse. Period.
Voy a repasar esto que nos ha contado María Peñafiel y mientras Enrique López nos trae la información cultural de este lunes. Enrique, cuéntanos.
Buenas tardes, ¿qué tal, Elia? Y qué mejor plan que contemplar el arte urbano de Boa Mistura. Tienen murales en lugares como la calle Hortaleza, Huertas, Plaza de la Cebada, también en Getafe. Y en su barrio, Alameda 2-1, en Barajas, allí se conoció este grupo de cuatro amigos que quedaban para pintar grafitis. Cuatro jóvenes artistas que se fijaron en la cultura brasileña, de ahí su nombre, Boa Mistura, buena mezcla, para plasmar su arte lleno de color y formas geométricas. Lo que no sabían es que años después, dos de sus murales estarían nominados a los mejores del mundo, uno de ellos en su barrio, en la Alameda, donde volvieron en 2023 para pintar Orgullo, un mural que se encuentra en el suelo de dos canchas de baloncesto ubicadas en la calle de la Carabela. Pablo Ferreiro, uno de los componentes de Boa Mistura, nos ha contado la particularidad de ese proyecto.
El regalo es inmenso, ¿no?, en realidad, porque estamos dejando una obra en el barrio, pero también es muy emocional para nosotros haber podido pintar en nuestro barrio, ¿no? En este caso, perpetuamos nuestra metodología en el barrio, en la Alameda, que básicamente lo que busca es generar encuentro vecinal y trabajar de forma común para embellecer o transformar el espacio público, que al final es espacio de todos.
Pero este no es el único mural seleccionado por el certamen internacional Street Art Cities. En la categoría del más impactante e innovador está Reversus, una obra pintada en un edificio cercano a donde tienen su taller en Puente de Vallecas. Allí han mezclado lo físico con lo digital. 36 fragmentos del mural se vendieron como NFTs durante la Feria de Arco del año pasado.
El mismo diseño que nosotros pintamos en la pared quedaba dividido en sectores. A medida que se iban vendiendo estos sectores, nosotros los íbamos borrando de la pared. De forma que cuando el coleccionista privado decidía adquirir para sí mismo una pieza de arte digital, tenía un impacto en el espacio público.
Del arte callejero a una propuesta de lectura. La escritora y divulgadora Elsa Punset acaba de publicar Los atrevidos en la isla de los ninomóviles, un cuento para toda la familia que está ilustrado por Esther Garay y que redescubre al lector que es posible hacer un montón de actividades sin aparatos electrónicos. Recalca Punset en Madrid Directo de Onda Madrid las bondades de la tecnología, pero añade que hay que saber desconectar para poder reconectar con la realidad.
Si a nosotros los adultos, con un cerebro ya bien desarrollado, capaz de tolerar frustraciones, capaz de ejercer un poco de autocontrol, ¿no?, nos cuesta dejar el teléfono, nos cuesta de repente dar nuestra atención plena a alguien, imagínate un niño pequeño con una pantalla, un móvil en las manos todo el día.
A través de las aventuras de los atrevidos, los jóvenes lectores aprenden de forma amena a gestionar las emociones. Los atrevidos es una saga de cuentos infantiles basada en la inteligencia emocional. Este es el noveno libro de esa saga editada por Beascoa. Y ya hay fecha para uno de los estrenos más esperados. La película sobre la vida de Michael Jackson se estrenará en 2025 y el actor elegido para interpretar al rey del pop será su propio sobrino. Y terminamos con el cantautor y guitarrista francés Francis Cabrel, que esta noche actúa en el Teatro Coliseum. Este Je m'amourir es uno de los temas más conocidos del cantante con más de 30 años de carrera. Seguro, Elia, que has escuchado alguna versión de este mismo tema, que también lo ha interpretado Manzanita, Rafael o Shakira.
Unas cuantas veces, sí. Con su música nos despedimos. Llega ahora Javier Peña con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Feliz tarde. Des éclats de rire, elle a bâti des ponts.